sí, la fiesta de la victoria del socialismo, ¿no? En el patio, en el tradicional patio de la madera de la ciudad de Rosario. Antes que nada, le damos la bienvenida a Diego León Barreto, intendente electo de la ciudad vecina de Funes. Un gusto que estés acá.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Gracias, Luciano, por invitarnos. Es un placer.
Al contrario. Gracias. Siempre decimos que es un apostolado venir aquí un sábado a la mañana y más un día como el de hoy.
Ah, un placer para nosotros.
¿Qué se puede decir de la ciudad de Funes, no? Victoria interesante, victoria holgada. Muchos antes de las mismas, yo hablaba, ya lo daban como por ganadora Rolly Santa Croce, ¿no? Porque tenía todo un aparato, quizás los recursos económicos necesarios, el apoyo del gobierno nacional, todo para ganar. Sí. Pero finalmente terminaste imponiéndote vos, y primero, antes que nada, imponiéndote a la candidata que competía contra vos en las internas.
Totalmente.
Que viene de una familia tradicional de la ciudad de Funes, no es cualquier persona, Mónica Tomé.
No, y además actual intendente y en gestión.
Exactamente.
Que, vos sabés bien, Antonio, en política eso tiene mucho peso, ¿no? Y competir contra el oficialismo, en este caso en la ciudad de Funes, con todo lo que eso implica, bueno, para nosotros en su momento fue un gran desafío haber tomado la decisión de competir en esa interna. Sentíamos que era lo correcto, que era seguir transitando el camino que habíamos elegido hace algunos años para trabajar. Y bueno, creo que esto ha sido bien recibido por los vecinos de la ciudad de Funes, y por eso nos pusieron ese voto de confianza, que después nos permitieron competir en las generales, como bien vos decías, con el candidato del kirchnerismo Santa Croce, que venía con un enorme aparato, con un enorme apoyo de gobierno nacional. Pero bueno, en definitiva, los resultados fueron muy favorables para nosotros, una amplia diferencia, ¿no? con el candidato del kirchnerismo, y mucho más aún con el candidato del Frente Progresista.
Del Frente Progresista, sí. Que, a decir verdad, hasta hace días, Mónica Tomé formaba parte del Frente Progresista.
Sí, exactamente. 60 días antes de las internas hubo un acuerdo entre, bueno, ese sector de la doctora Tomé y sector de Unión PRO.
Que en realidad, a ver, la información que yo manejaba de Rosario, eso fue como parte del acuerdo con Boazo, ¿no? Boazo dijo, yo quiero que esté Mónica Tomé.
Exactamente.
¿No?
Es así. Sí, fue así. Y bueno, nosotros en Funes hace del año 2009 que veníamos trabajando, que veníamos intentando hacer crecer nuestro equipo de trabajo, nuestra fuerza, como partido y como representantes de un grupo de jóvenes que se había metido en esto para intentar aportar un granito de arena y empezar a transformar la realidad. Y creíamos que era necesario competir con quienes habían decidido jugar dentro de nuestras filas, porque no sentíamos representación en ella.
Claro. No, incluso ustedes sacaron un comunicado, ¿no? Que, a ver, había que tener los cojones para hacerlo, porque era ir contra todo el acuerdo pergeñado por las máximas referencias del PRO a nivel provincial.
Exactamente, y además yo creo que en ese primer comunicado que fue en enero, al principio del año, cuando la noticia se posiciona en los medios del paso de la doctora Tomei a Unión PRO, a ver, yo lo que hice fue reunir mi equipo de trabajo, les conté cuál era mi posición y mi decisión, y les di también la posibilidad y la libertad para que cada uno de ellos elija, porque también era apostar y jugar muy fuerte, sabiendo que bueno, que si nos iba mal posiblemente nos teníamos que volver a casa, y bueno, y a seguir cada uno, claro, fuera de la política.
¿Vos estás,
pero
desde qué año en el PRO?
El año 2008.
¿Por qué te lo preguntaba? Porque esto que marcas es interesante. De la primera camada del PRO han quedado muy pocos. Yo tenía la posibilidad en su momento de hablar con Mario Luján, no sé si...
Sí,
lo... Bueno, él fue uno de los que empezó...
Mario estuvo antes que yo.
Ah, mira, después se cansó, llegó un momento y dice, mirá, Antonio, me hicieron la vida imposible esto, ¿puedo decir?
Sí, bueno...
Y se tuvo que ir, ¿no? Y bueno...
Debo el ingreso al PRO por invitación de la esposa de Mario, de Nora.
Claro.
Que casualmente nos encontramos, bueno, aprovecho, ¿no?, para contarlo, en un consultorio médico y hablando dos palabras, me invitó gentilmente a participar de algunas reuniones. Y bueno, en aquella época, que era un poco más joven, la verdad que tenía muchas ganas de meterme. Había nacido mi primera hija. Sentía que algo había que hacer.
¿Cuántos años?
Tengo 37 años. Sentía que era el momento, que había que dejar un poquito de lado las cuestiones personales o los intereses personales y empezar a trabajar por el bien común. Y encontré en el PRO un espacio para poder desarrollarnos con tranquilidad. Estaba todo por hacerse, porque
claro, sí.
Si hecho, Mario en aquel momento te contaba, éramos muy poquitos, ¿no? En la provincia.
Incluso, bueno, fue muy criticada en su momento, pero Laura Huesca fue la que primera...
Fue la primer concejal en el 2009, claro, junto con César Merino de Venado Tuerto. En aquel momento pudimos...
Y uno de los primeros lugares fuera de Capital Federal, no sé si el primer lugar.
Yo creo que fuimos los primeros en poder poner concejales dentro, claro, de fuera de Capital Federal.
Luego,
Venado Tuerto y Rosario.
A ver, porque por ahí la gente no está al tanto de la cuestión interna, pero bueno, no tenía por qué estarlo, ¿no? De hecho, hay mucho que le interesa poco la política. A ver, pero luego se fue... Fue cristalizando un sector al interior del PRO que algunos mencionan liderado por Angelini, otros por Angelini y Vukasovic, o la cuestión es que se fue imponiendo esa vertiente y es como que terminó con lo viejo o con lo que estaban desde el comienzo en el PRO para imponerse ellos, ¿no? También me olvidaba Rui López Molina, obviamente.
Y políticamente, tal cual lo que vos contás, eso, bueno, eso es un poco posterior a todo el inicio del PRO, pero de aquella época a hoy, quienes seguimos participando fuertemente, que casualmente somos un grupo de amigos, es Lucas Incico, que hoy es segundo candidato a diputado nacional.
Que es el apoderado.
Sí, él es secretario general y fue apoderado de las listas en estas elecciones. Él es secretario general del partido.
Sí.
Y además es subsecretario del Ministerio de Educación en Capital Federal.
Ajá.
Después Ezequiel Fernández de Salvi, que sí es apoderado, junto con Alejandro Rosselló, que es apoderado y actual concejal. Y hoy candidato para poder volver a hacerlo. Leonel Escarano, que es protesorero. Bueno, yo además de ser concejal e intendente electo, soy tesorero del partido a nivel provincial. Y bueno, estos cinco somos los que hemos quedado de aquella época hoy. Y sin duda que el ingreso un poco posterior de Federico Angelini con su metodología, y esto lo digo en el buen sentido, agresiva de trabajar, porque es una persona que políticamente trabaja mucho.
Es lo que se conoce en la política como armador, ¿no?
Es un
armador.
Exactamente.
La persona que por allí compone, la acuarela, hablando en términos artísticos, que por ahí otros no podrían componer, ¿no?
Exactamente.
Y hasta ahora, bueno, a decir verdad, había tenido suerte, sacando esta elección de... Le venían saliendo parejitas, como se dice.
Sus armados y sus decisiones habían tenido buen resultado, bueno, hasta estas elecciones en donde no se pudo lograr la intendencia de Rosario, y bueno, y por ahí lo más perjudicial para nosotros, no haber podido lograr la provincia, ¿no? A tan poquitos votos, en donde Angelini, bueno, era el jefe de campaña, así que, pero bueno, hay que seguir trabajando, seguir construyendo. Hemos logrado 10 bancas en diputados, 3 intendencias, algunas comunas que la verdad no tengo aún todavía el número.
No, no eran 2 intendencias, Rufino.
2 intendencias, perdón, Rufino y Funes, discúlpame. Algunas comunas que no tengo todavía bien el número, sinceramente, no tuve 2 semanas después de las elecciones muy agitadas. Pero bueno, hay que seguir construyendo. Y más allá de lo que digo hoy, se lo decía a colegas de ustedes en esta semana, que uno cuando asume un lugar de esta responsabilidad y esta envergadura es intendente de una ciudad y lleva la bandera del vecino, ¿no? Más allá de las cuestiones partidarias. Y de hecho ayer en una entrevista para otro medio importante de la ciudad me decían que a ellos les sorprendía el perfil que yo tenía, ¿no? Por dentro del PRO, que muchas veces mi discurso no es tan PRO. Pero yo lo que digo es que a nosotros nos han encasillado en un lugar que no es el real, ¿no? Por una cuestión de conveniencia electoral, cierto sector de otros partidos nos encasillaron en un lugar, pero el PRO está compuesto por gente de bien, gente de laburo, profesionales, comerciantes, empresarios, vecinos comunes que encontraron en nosotros la posibilidad de expresarse y que ven que le damos esa posibilidad de aportar ese granito de arena, como te decía antes, para poder mejorar las cuestiones.
Ahora vamos a un corte aquí en Cuna de la Noticia Radio y a la vuelta quería dejarte la pregunta aplicando cómo ves la realidad hoy de la ciudad de Funes, ¿no?
Perfecto.
Al corte y volvemos.
Farmacia Bizarri, descuentos y más redescuentos. Envíos a domicilio sin cargo. Teléfono 439-1416 o 430-8804. José Ingenieros 876. Amplísimo horario de atención de 7 a 22 horas. Farmacia Bizarri.
CunaDeLaNoticia.com, donde nace la información. Siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. CunaDeLaNoticia.com.
De regreso aquí a Cuna de la Noticia Radio por FM Corradio 92.3 de la ciudad de Rosario. Lucho, actualizamos información.
Actualizamos información del día de la fecha y que tiene que ver con noticia poco grata, porque habrá interrupción en el servicio de la energía, así justamente lo anunció la EPE. Para el día de la fecha, y para mañana. Pasamos rápidamente el detalle de los horarios y días de corte para hoy, sábado 27. Por Reforma en la subestación, de 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde faltará la luz en Dorrego entre Güemes y Salta, ambas veredas, Moreno entre Brown y Salta, también ambas veredas, y Jujuy entre Balcarce e Italia. También por mantenimiento en la subestación transformadora se interrumpirá el servicio eléctrico de 8 a 12 del mediodía en 27 de febrero, Constitución, Gaboto y Alsina. Constitución, 27 de febrero, pasaje 1109 y Boulevard Avellaneda, Ocampo, Iriondo, Gálvez y San Nicolás. Ese es el perímetro en el cual habrá interrupción. Para mañana domingo tendremos de 8 a 1 de la tarde en las zonas comprendidas por Castañino, Colombres, Washington y Álvarez Thomas, y Colombres entre Doctor Herrera y Castañino, Vereda Este. Además, de 8 y media a 12 y media se corta el servicio eléctrico en el radio comprendido entre Saavedra, Esmeralda, Presidente Quintana y Primero de Mayo. Varios cortes para este fin de semana.
¿Alsina en la calle que va a la cancha central?
¿No?
¿No lo van? No, pero tiene sentido hacia el norte.
Tiene sentido, claro, va a ser, pero igualmente...
No llega.
No, y te recomiendo que no hagas esa clase de chistes al micrófono. Si, aparte, acá estamos muy expuestos. ¿Es antibala el vidrio?
No es antibala.
Ah, es antibala. Dice que sí, el operador, listo.
¿Qué podemos decir de esta piba, Sipolitakis? Yo veía la noticia, solamente en Argentina.
¿Qué podemos decir?
O only in Argentine, ¿no? Solamente en...
Sí, pero, a ver...
No, pero lo tomó como una broma, pero podría haber fallecido bastantes personas, creo que 70 personas, ¿no?
No, ¿qué 70? Era un vuelo comercial.
Vuelo poco, pero...
Era un vuelo comercial y estaba colmado en su capacidad. Aparte, vos sabés que yo le decía a Meli, a mi novia, que... Por una semana no le tocó a ella que la piloteara Vicky Sipolitakis, porque ella la semana pasada, justamente no, pero de verdad, porque ella justamente la semana pasada estaba regresando de Aeroparque Rosario, venía de trabajar allí en Buenos Aires, en la ciudad autónoma de la ciudad de Buenos Aires, y casi con una semana de retraso fue este hecho. O sea que encima ahora los pasajeros podrían recibir una suerte de indemnización de cerca de 200.000 pesos. O sea que le dije, querida,
no puedo encontrar el número.
Falsea el vuelo, hace algo.
No puedo encontrar el número de pasajeros que había, pero sí, el pasaje completo.
Era un vuelo comercial que estaba en su máxima capacidad. O sea que tenemos que hablar de cientos de personas como para arrancar. De todas maneras, así sean dos, así sea solo el avión. ¿Por qué vas a poner en riesgo el patrimonio de todos los argentinos?
A mí que me gusta el heavy metal, el cantante Iron Maiden pilotea avión, pero tiene título. O sea, puede tranquilamente...
Eso a lo mejor no sabemos, mirá si Vicky Sipolitakis
y saca en las giras conduce el Air Force One, se llama, y él mismo lo conduce. Pero bueno,
sabe. Es una persona preparada. Ojo, capaz que nosotros estamos subestimando a Vicky Sipolitakis y te viene con el diploma de piloto.
Ella dijo que inauguró el término pilota.
Pilota, bueno, mucho para decir no hay. De todas maneras, hay que celebrar la respuesta rápida de la gente de Aerolíneas, que ya obviamente despidió a los dos pilotos que cometieron esta aberración. Inclusive le iniciaron causas penales a los dos y justamente a la mediática... No sé qué es, vedette, actriz, no sé qué hace de su vida, pero sale en televisión. Y bueno, y justamente la información de último momento es que allanaron la casa de los pilotos recientemente despedidos, justamente por esto que se denominó en las redes sociales vuelo del escándalo.
Una cortita que se escucha en los pasillos de la legislatura.
Esas son las mejores.
Se vendría la reforma constitucional, ¿no? De un tiempo a otro se vendría. Hay que ver qué incluye la reforma constitucional.
Era inminente.
Si solamente incluye la reelección del gobernador, estamos fritos. Si se incluyen otras cuestiones, otros derechos. Porque recordemos que la constitución data del 62, momentos antes de un golpe militar que se aprobó entre Gallo y Medianoche para tener una constitución. Esto no invalida de ninguna manera la labor heroica de aquellos constitucionales, ¿no? Danilo Quilibarda, entre otros. Pero hay que adaptarla.
Hay una necesidad de reforma, sí señor.
Es verdad. Ahora, en qué términos se hace,
claro,
y en qué marco se hace, ¿no? Dicen que el Frente Progresista ya, además de esta mayoría automática, porque va a tener 28 diputados el año que viene, más el voto de algún que otro justicialista que por decir se pueda llegar, conseguiría los 2/3 necesarios para aprobar la Constitución.
Espero que esta reforma sea lo más beneficiosa posible para...
No, a ver, en el caso Barreto no tiene ese problema porque es intendencia Funes, no va a tener, digo, pero en el caso de las comunas, donde el mandato es de 2 años, eso obliga al jefe comunal a estar todo el tiempo en campaña.
Uh-huh. ¿Y sí?
Pero hay otras cosas que sí hay que corregir, me parece. Veremos qué sucede. También se rumorea que el Frente Progresista, en el marco de este acuerdo que hizo con el socialismo, mejor dicho, con el sector de la coalición cívica Hawking y compañía, haría renunciar a un diputado para que ingrese Ariel Bermúdez, el Facha Bermúdez.
Sí.
Algo que estaría falseando la voluntad popular, porque vos votás la lista, si no entraste, maestro, no entraste.
Y sí, pero bueno.
Y le darían un cargo en el gabinete municipal a Hawking. Claro. Veremos qué sucede. Parte.
Ahora me hizo ruido esa frase que me decís de que obliga prácticamente a estar a la persona constantemente en campaña.
Eso, comunal, sí.
¿Eso juega a favor o juega en contra?
No, juega en contra porque vos no podés elaborar ningún plan a largo plazo,
Está bien.
A mediano plazo.
Está bien, ahora te lo planteo o te lo pongo desde una contraposición. Yo, por lo menos aquí en la ciudad de Rosario y en muchas comunas en la cual nosotros podemos tener acceso a la información por las redes sociales y demás, no he visto que se trabaje nunca y que se avance en cuestiones tan postergadas como poco tiempo antes de las elecciones.
Sí,
¿qué intentó hacer? Y aparentemente con éxito, porque no le ha ido mal. ¿Qué intentó hacer el gobierno local, el gobierno provincial? Tapar en un par de meses lo que no se hizo en muchos años.
Sí.
Entonces así veías cuadrilla de gente trabajando fines de semana, feriados, madrugada. A mí me vinieron a cambiar el alumbrado público. Me vinieron a cambiar el alumbrado público un domingo a las 9 de la noche. Qué cosa
ilógica, ¿no? También para completar y equilibrar hay que decir que hay senadores como Ricardo Kaufmann, que estaba en 1983 en el Senado.
Claro.
1983, señor. Estamos a 2015.
Señor.
Pero bueno, retornamos con el amigo Barreto. ¿Cómo está la ciudad de Funes hoy? ¿Cómo es su realidad?
Tiene realidades encontradas, ¿no? Por un lado, todos sabemos que ha sido la ciudad que más creció en la provincia en los últimos 10 años, que porcentualmente es la ciudad que más creció en todo el país.
¿Sí?
Sí, sí. Es la ciudad que más creció en todo el país, porcentualmente hablando.
No lo tenía ese dato.
Pero es una ciudad que está
creció,
detenida.
Que creció, vos decís, en
poblacionalmente.
Demográfica, claro.
Es una ciudad que está detenida. Y todo este crecimiento del cual hablamos ha venido del sector privado. Y las inversiones públicas no han acompañado este crecimiento. De hecho, hoy, y esto no me canso de repetirlo, nosotros tenemos un grave inconveniente para poder llegar con servicios y poder prestar servicios a los diferentes barrios de la ciudad de Funes. En el año 2003, de manera irresponsable, se aprueban en un día 9 loteos y en aquel momento no se tuvo en cuenta siquiera qué agua potable íbamos a poder llevarle, qué gas, qué electricidad, a qué colegios íbamos a poder mandar a los futuros chicos que vivan ahí, con qué salud íbamos a poder atenderlos. Así que me parece que llegó el momento de trazar una raya. Funes va a ser la ciudad es una ciudad que va a seguir creciendo, pero hay que hacerlo responsablemente y tiene que estar dentro de una planificación. El plan regulador que se basa hoy la ciudad de Funes es del año 85. Y esta ciudad ha evolucionado mucho de aquella época hoy. En aquel momento seguramente,
claro, no
tengo hoy el dato
de fin de semana.
Y había entre 4.000 y 5.000 habitantes y hoy estamos llegando ya a los 40.000 permanentes y en verano tenemos un promedio de 100.000 habitantes por mes, porque se ha hecho una ciudad turística, una ciudad de descanso, una ciudad de visita.
Entonces, igual hay que decir verdad, algunos funenses, quizás nostálgicos o románticos, no sé cómo denominarlos, pero se oponen al progreso, no quieren las calles pavimentadas.
Claro, sin duda, pero eso hay que seguirlo manteniendo.
¿Cómo conjugar eso con el progreso?
Yo creo que que progreso no es solo pavimentar calles, y me parece que la fisonomía que tiene Funes hay que seguir conservándola, pero nosotros debemos dotar rápidamente a la ciudad
de
servicios, más allá de una calle de tierra o no. Hay barrios que todavía no tenemos agua, que no tenemos gas. Se inició el año pasado la obra de cloaca, hay que continuar con esa obra, que va a alcanzar al 20% de los vecinos de la ciudad de Funes. Hay que trabajar mucho, que seguir trabajando mucho, por sobre todas las cosas gestionando, porque también los recursos y las posibilidades que tenemos como municipio hoy son bastante escasas. El 80% del presupuesto municipal se va en gasto público, y entonces cuando vos contás solamente con un 20% de recursos para poder hacer grandes obras, es complejo, es complicado. Sabemos que no va a ser fácil, sabemos que esto va a llevar un tiempo poder acomodarlos. Lo que no se hizo en los últimos 12 o 16 años no lo vamos a poder hacer en uno, y esto cada uno de los vecinos que nos eligió y los que no lo saben, porque esta fue la manera de expresarnos durante nuestra campaña. Pero también ellos saben que estamos totalmente comprometidos con este, con esta etapa de nuestra vida que nos toca asumir, que vamos a estar 24 horas dispuestos y predispuestos a mejorar y a cambiar la realidad de Funes.
¿Cómo pensás que va a ser la relación con el nivel provincial y el nivel nacional? Porque no van a ser de tu mismo color político. Va, sí. Se presume que va a ganar Scioli a nivel nacional, ¿no? Y acá ya ganó
Nivel Frente Progresista. Sí, es algo que a mí no me preocupa.
¿Va a ser tirante la relación?
No, creo que absolutamente para nada. En campaña lo decía que a mí me preocupaba porque los otros dos candidatos, del kirchnerismo y del Frente Progresista, basaban su campaña electoral en posibilidades de gestiones atadas a un gobierno provincial o nacional.
O sea, y, Santa Croce en esto era claro, ¿no? Nosotros vamos a bajar recursos de la nación.
Exactamente, la nación. Y Eduardo Casín de provincia. Y yo a todos les decía que a mí eso era algo que yo no iba a basar mi trabajo en eso, porque no podía condicionarlo a un resultado electoral de una categoría de mayor envergadura. Por eso te digo que es algo que no me preocupa. Sí me lleva a ocuparme, a tener una excelente relación con nuestro nuevo gobernador, que en estos días seguramente voy a dialogar con él, a ponerme a disposición, a poner a disposición a la ciudad, para que juntos podamos desarrollar cosas. Acá hay algo que es fundamental, y vos antes en el corte me preguntabas de dónde provenía políticamente. Yo no soy un militante de toda la vida, empecé de grande con esto porque sentía, como te decía antes, la necesidad de empezar a trabajar en política, que es el lugar donde se transforman y se cambian cosas. Por eso no soy un defensor de las banderas y los ideales políticos, porque me parece que esos fanatismos son los que nos llevaron a estar en el lugar donde estamos. Me parece que hay que empezar a dejar un poquito de lado eso, tratar de poner un objetivo común, más allá de el color partidario que tengamos, y empezar a trabajar en conjunto. No va a haber otra manera. A ver, si el gobierno provincial, en este caso, no tiene la voluntad de colaborar con nosotros, porque hoy venimos de otro partido político, va a ser complejo.
Claro.
Pero imagínate esta posición. Por eso nuestra concepción es así. Imagínate si hubiese ganado Miguel del Cel. Nosotros hubiésemos tenido solamente dos intendencias del mismo color, con un gobierno provincial del color de esas dos intendencias.
Y la Cámara en contra.
No, pero digo, ¿y qué haces con las 360 y pico del resto de las localidades? Tenés que atenderlas a todos por igual. Tenés que ser gobernador de todas las ciudades por igual. Por eso cuando digo, nosotros vamos a ser intendente del vecino, somos intendente de la ciudad de Funes, de todos. Más allá de haber obtenido un porcentaje enorme de electores que nos eligieron, vamos a gobernar para todos, por partes igual, y vamos a trabajar para integrar la ciudad, y vamos a seguir desarrollándola, y necesitamos de inversiones privadas para poder hacer que ese desarrollo privado, esas inversiones privadas, impacten en beneficio para el resto de la ciudad, como hasta ahora no se ha hecho o no se ha visto.
¿Cómo ves la situación social de la ciudad? Porque, bueno, muchos por allí, y reconozco también, ¿no? Mediante el preconcepto, dicen, no, bueno, Funes es una ciudad de gente acomodada, pero me dicen que la situación social, hay lugares donde no llega a haber villas, pero de gente pobre y humilde, ¿no?
La realidad es que hay un Funes que no todos conocen. Y cuando rosarinos o personas que nos visitan conocen la parte más linda de Funes, que tenemos una ciudad hermosa. Pero bueno, hay otro sector que es un poco más vulnerable, que tenemos que trabajar fuertemente en cuestiones sociales para poder integrar a esas familias, familias que hoy carecen de estos servicios de los cuales hablábamos, que tienen poca accesibilidad al resto de la ciudad, los días de lluvias no pueden transitar por las calles.
¿Cuáles son los lugares más...?
La zona norte de la ciudad. Sí, toda la zona norte, norte de Villa Elvira, todo lo que es barrio Alfonsín, la zona norte, o sea, Funes está dividido en tres.
Los casos de inseguridad que vienen teniendo lugar en el último tiempo, que por lo que me comenta el lugareño, son bastantes y repetitivos, ¿no?
Sí.
¿Tiene que ver con esta situación social que vos mencionás o producto de Rosario, ¿no? Porque Mónica Tomé en su momento había dicho, no, esto es culpa de lo que vienen de Rosario.
No, el 80% detectado que el 80% del delito es cometido por delincuentes que vienen a delinquir a la ciudad de
Rosario.
Sí, el 80%. En realidad no solo de Rosario, porque tuvimos de Villa Bernal Gálvez, de Pérez, de Roldán. Creo que había una banda que tenía lugar en Ibarlucea. O sea...
variado.
Es variado. Funes tiene una fisonomía particular, tiene muchísimos accesos. Pero bueno, hay que trabajar también en... Por eso digo, insisto en la relación con la provincia. Nosotros... y en las primeras reuniones que podamos tener vamos a reclamar y ver y ponernos a disposición para poder lograr más patrulleros, más efectivos policiales. Hoy son pocos los que tenemos, contamos solamente con cuatro patrulleros.
¿Cuatro patrulleros?
De 20 a 30 oficiales. Es una ciudad muy, muy extensa, tiene 14 kilómetros por 4 y además una fisonomía de mucho verde.
¿Comisaría tiene una comisaría?
Una sola comisaría y está el comando radioeléctrico.
Aparte, digo, hablas de 40.000 personas viviendo activamente, cerca del verano 100.000, cuatro patrulleros y ese número de...
¿100.000 en el verano? No sabía.
Sí.
100.000 se calcula, impresionante.
Sí, nosotros...
O sea, una población
ecuación,
flotante.
No lo da.
La
no
ecuación
da.
Es bastante...
Exactamente, y por eso va a ser muy importante la mano que quiera darnos Miguel Lifchin. Yo creo que vamos a lograrlo, nos sentimos con la capacidad para dialogar y para gestionar con cualquiera sea el gobierno, el gobernador o el presidente de esta nación. Me parece que nos espera una linda época. Hay una linda revolución en la ciudad de Funes. Yo no nací en Funes, hace 20 años que vivo ahí. Es la primera vez en la historia que un intendente, que se logra un intendente que
o sea, no,
que
no
es nacido.
Nick.
No soy Nick.
No,
nosotros hace un tiempo venimos a romper un poco con eso. Esa división entre Nick y no Nick fue utilizada políticamente por los intendentes anteriores para sacar provecho de eso.
Además que ya de por sí es estigmatizante y bueno, discriminatorio, ¿no?
Porque... Totalmente. A mí me costó mucho ingresar a la sociedad funense y mucho más al ambiente político por no haber nacido en Funes prácticamente, pero creo que ya rompimos todas esas barreras. Ya hay una nueva etapa, hay un nuevo concepto de lo que queremos, de lo que se necesita en la ciudad de Funes. Y bueno, ahora hay que fijar objetivos y darle para adelante y gobernar absolutamente para todos, cosa que en gobiernos anteriores no se hizo, no se gobernó para toda la ciudad. Nosotros vamos a integrarla, vamos a trabajar fuertemente en lo social, como recién decíamos. Quiero fortalecer las actividades deportivas que hoy están olvidadas. Tenemos que lograr inclusión desde ese lugar. Tratar de rescatar a nuestros chicos de esta zona norte de la ciudad para que tengan la mayor cantidad de tiempo, menor tiempo ocioso para no quedar expuestos a estos flagelos, como ustedes hablaron al principio del programa, por sobre todas las cosas, el narcotráfico.
Claro, finalmente, se está generando una nueva corriente al interior del PRO y qué participación tenés en ella, ¿no? Porque esto en la última hora se dice, ¿no?
Nosotros tenemos,
más que nada post-elecciones.
Sí, nosotros tenemos grandes deseos de ser una opción fuerte hacia el futuro, no solo de las diferentes localidades, sino también de la provincia. Así que creo que a partir de nuestro triunfo y ya he tenido reuniones con muchísimos militantes de toda la provincia que han venido a visitarnos, nosotros fuimos a visitarlos, hay deseos de que encabecemos una nueva etapa, un nuevo armado, como vulgarmente se dice en la ciudad de Funes, que por supuesto va a incluir a todas las buenas personas que desde aquel 2007 a esta parte quisieron venir a sumar y en muchos casos no han podido hacerlo.
Una pregunta que te tenía que haber dicho al comienzo, pero decidí invertir el orden. Vos no tenés perfil pro, no parecés pro, no hablás como pro. Digo, y con esto no quiero ser discriminatorio, ni mucho menos, al contrario, pero digo, sos militante.
Soy un negro, si bien
no, claro, como le decía a Luján. No, yo también soy negro, digo, pero no sos el perfil pro caucásico, lindo, de ojos celeste y empresario.
O sea, me dijo feo.
Claro, te mató básicamente.
Está, yo creo que, por te lo decía antes, me parece que... ¿Qué va más allá de las banderas políticas? Cuando, a ver, los partidos políticos son necesarios para poder desarrollarnos y expresarnos, pero cuando uno empieza a ocupar cargos de responsabilidad, tiene que pensar en algo macro, y más allá de que uno viene del sector privado y decidió dejar el sector privado para sumar voluntad acá, me parece que hay que relajarse un poco, no estar tan de un lado o de otro,
claro.
Ir por el medio, porque en definitiva es lo que nos hace bien a todos.
Claro, se peronizó el PRO, podríamos decir. te agradecemos mucho.
No, gracias a ustedes, de verdad, un placer que hayan tenido la amabilidad de invitarnos, de darnos esta posibilidad. Quedamos a disposición para que a lo largo de nuestra gestión puedan invitarnos, puedan acercarse a la ciudad si desean alguna nota. Nuestra idea es tener, dentro de las posibilidades de agenda, nuestro micrófono abierto para poder transmitirles a ustedes lo que se está haciendo y lo que no se está haciendo, porque eso va a ser fundamental, que el vecino tenga novedades y noticias de por qué no se hacen algunas cosas,
claro.
Porque creo que desde ese lugar es donde vamos a empezar a ganar la confianza que tanto se ha perdido. Yo cuando empecé en el 2009, mi primer discurso, que era mucho más joven, dije, uno de los desafíos que tengo en esto es volver a jerarquizar la figura del político. Y lo sigo teniendo. Tenemos que lograr el respeto, pero volver a lograr el respeto. La única manera es dando ejemplo y trabajando todos los días con transparencia. Es la única manera que vamos a volver a tener confianza, que nos den respaldo y que vean en nosotros que de verdad queremos cambiar las cosas.
Muchas gracias por
haberme acercado. A ustedes, un gran abrazo.
Bueno, vamos a un corte aquí en Una Gran Noticia Radio y retornamos con la segunda hora del programa.
Farmacia. Es hora de cortarla, no lo pienses más. ¿Cuál es el problema? El precio de la pena. No hay nada más rico que la libertad. Adiós, me voy. Alguien que me espera en paseo